La entrevista en Tu Onda. Radio Priego, 107.0.
Pues apenas 7 minutos faltan para llegar a las 11 de la mañana. Comenzamos nuestra entrevista en este miércoles 25 de octubre. Eloy de Valverde, buenos días.
Buenos días, Laura. Un mes que se nos vaya prácticamente, ¿no?
Ya queda poquito de este cálido mes de octubre. ¿Sí? Que, bueno, vamos a llegar casi a fecha de Todos los Santos un sol y con...
Como si fuesen las hogueras de San Juan, pero bueno.
De verdad. Bueno, damos la bienvenida a los buenos días también a Manuel Molina. Buenos días, Manuel. Él es presidente de la Asociación Amigos de la Biblioteca, y el motivo por el que nos visita esta mañana es la inauguración de un nuevo curso, podríamos decir, del Aula de Literatura mañana jueves. Manolo, bueno, primer acto y primera sesión de esta aula que tendrá continuidad, ¿no?, en el tiempo, en estos próximos meses.
Pues efectivamente, casi siempre en torno a final de octubre o durante el mes de octubre hemos pretendido dar a conocer lo que vamos a desarrollar durante el más o menos curso, coincidiendo con el curso escolar, que es cuando nos trazamos un poco el cronograma para llevar a cabo las distintas actividades del aula de literatura. Y siempre pues intentamos con algo un poco más especial. El año pasado contamos con el poeta y exministro también, César Antonio Molina. Y este año pues contamos con un periodista también de relieve, Eduardo Herrero, que trabaja en la gestión de la Fundación de la Generación del 27 en Málaga. Pues también para llamar la atención sobre un tema que yo creo que es interesante, la sin sombrero, ¿no? Una parte de la, diríamos, como la, si fuese la luna, la cara oculta de la generación del 27, ¿no? Porque todos hemos estudiado siempre en los libros, los manuales, los nombres de Lorca, Dalí, de Alberti, Cernuda, pero no tenía en esa nómina, no había ninguna mujer, parece que no habían existido, sin embargo,
sí había.
Existieron, fueron relevantes. Y bueno, ahora se están reivindicando también, y se vio que su labor pues fue muy importante, ¿no?
No sé si recordará él hoy una entrevista que realizamos a Francis del Caño, profesor del CEIB.
Sí, trabajó con su alumna.
Cristóbal Loconiva trabajó precisamente en este tema, ¿no?
Ahora estoy recordando, por eso cuando Manolo hablaba de la sin sombrero, ya lo habíamos comentado.
Y precisamente los propios alumnos fueron los encargados de investigar, ¿no?, entre comillas, y de ver que en ese momento existieron mujeres que con el paso del tiempo es cuando se ha visto realmente su papel, ¿no? Que hasta ahora, pues, y en muchos casos ha quedado en el olvido, ¿no?
Casi 90 años después se están empezando a conocer la relevancia de su figura, ¿no? María Zambrano quizá era la más conocida.
La más destacada, ¿no?
Dedicarse a una temática también un poco extraña para una mujer en ese momento, la filosofía, pero quizá el Amparo de Ortega, ahora que se ha celebrado un congreso,
un curso,
pues yo creo que destacó, pero hay personajes como Maruja Mayo, ¿no? Y una serie de María Lejárraga, que tiene una historia curiosísima.
¿Maruja Mayo era catalana o...?
Era gallega.
Gallega.
Se le conoce.
Es que he oído yo hablar de ella en programas literarios, quizás como también una de las más destacadas, ¿no?
Más destacada, fue muy vanguardista, fue la parte, diríamos, masculina que representó, por ejemplo, Dalí o cualquier otro pintor así en el lado femenino, muy vanguardista, muy rompedora. Siempre también muy provocadora. El nombre de la sin sombrero le viene de eso, de una especie de performance que hicieron en la Puerta del Sol, quitándose el sombrero, y bueno, aquello acabó con que los querían agredir, insultándolos, en fin, parecía... Y era un poco, habla un poco de eso, de quería llamar la atención sobre determinados hechos.
Bueno, pues un buen tema para inaugurar este aula de literatura. Que bueno, ¿cómo se plantea este curso?
Bueno, intentamos dentro de nuestras limitadas posibilidades, ¿no? Porque siempre, muchas veces el presupuesto es el que manda. Nuestro presupuesto es muy modesto, pero evidentemente la imaginación a veces y el trabajo...
suple la falsa.
El contrapeso. Seguimos con un taller que lleva ya muchísimos años funcionando, que comenzó hace creo que 12, 13 años, comenzó Isabel Rodríguez, luego pues ha seguido con más gente, Maricruz Garrido, Luis Ángel Ruiz, y bueno, es una labor callada, pero durante más de una década hay gente en Priego que se ha formado en la escritura. Luego seguiremos con la presentación del libro. Creo que el libro, ya tenemos varias peticiones interesantes de algunos escritores, unos más conocidos, otros menos conocidos. Nosotros le damos, cabida a todo, y intentamos que poner un poco la plataforma y a partir de ahí pues que el público sea el que decida, ¿no? Y luego pues también continuar con la labor de la colección de poesía o la colección literaria de Manantial. En diciembre queremos sacar otro número, que sería ya el tercero de este año 2017. Son 47 números ya los que va a haber de una colección que no creo que haya mucha, y menos propiciada así por un por una administración local, que en este caso como es el Ayuntamiento del Priego, ¿no? El que financia, que haya llegado a esa a esos números y con la calidad también de muchos de esos nombres. Vamos combinando noveles con consagrados.
Muchísimos años los que se lleva publicando, claro, esta serie, ¿no?
Esta serie, y luego estamos colaborando, somos un poco bicéfalos con los amigos de la biblioteca, y este año el décimo aniversario también se hará una edición de su revista extraordinaria y algunas actividades.
Bueno, pues se presenta unos meses interesantes, ¿no?
Yo a veces que me gustaría resaltar, porque muchas veces no tenemos como un tópico, como una losa muy grande que dicen, Priego, es que no hay nada.
No, eso...
Bueno, no hay nada si no quieres ver.
Pero a veces, eso es como una muletilla que nos hemos aplicado, ¿no?
Pero
es que lo decimos casi todos, o todos, fíjate, ¿no?
Un poco a veces dolorosa, porque no es justa, ¿no? Porque hay cosas que no te interesen a otra cuestión, ¿no?
Ya.
A nivel, yo creo que literario, creo que hay un buen nivel en Priego, ¿no?
Y además, en este mes particularmente, bueno, ya se celebraba el Día de la Biblioteca, también con talleres,
también actividades siempre.
Este fin de semana, como ha nombrado Eloy, ese curso de filosofía, también, vamos, es raro el fin de semana, la semana que no hay un evento cultural en Priego. O sea,
entonces, para las personas que lo organizan y que detrás, que requiere mucho trabajo, claro, también, pues, hombre, hay que tener presente que decir, bueno, lo que hay en mi pueblo no me gusta. Claro. Pero no que no haya, ¿no?
Hombre, está claro que para todos los gustos, pues seguramente no haya actividades todos los fines de semana, pero sí, es cierto que Priego tiene una actividad, y eso lo conocemos todos, que es constante, ¿no? En cuanto a esa publicación, Manuel, y a esa participación en el aula de literatura, siempre suelen ser escritores o poetas dentro del ámbito provincial, ¿no?
Sí, intentamos...
Se le intenta dar un poco realce,
sí,
y apostar por eso.
Se intenta que sean provinciales, sobre todo los noveles, ¿no? Que lo tienen más complicado, porque la publicación, y en poesía, por ejemplo, es muy difícil sacar la primera obra de alguien. Pero bueno, hemos hecho esa apuesta y en mente ahora, en tanto este año como el que viene, pues sacaremos adelante, yo creo que dos propuestas interesantes, de una escritora de Lucena, Sensibudia, que va a dar que hablar y va a ser su primera... Tiene mucho escrito, pero probablemente sea su primer libro. De alguna persona, no quiero anticipar nombres, pero de alguna persona, Priego, que va a sorprender, alguna persona joven también. Y eso lo vamos combinando pues con poetas que están un poquito más consagrados, y se va alternando, ¿no? De tal manera que la colección pues queda un poco complementada.
¿A nivel provincial existen en otros municipios iniciativas como este aula de literatura en Priego, en otro formato?
Hay, que yo conozca, bueno, en Puente Genil hay una revista que aglutina también este movimiento. En Rute hay otra también así, una asociación que también difunde bastante, y nosotros mantenemos también muy buena relación con una que se llama Saigón, que es de Lucena y Cabra. Ellos tienen una ventaja, que tienen dos presupuestos, bueno, por así decirlo,
hace
de dos localidades, fácil, que está muy bien, pero organizamos muchas actividades conjuntamente. Y luego en Montilla existió una, pero ahora ya ha quedado un poco desplegada. Es lo que hemos hablado muchas veces, en el sur de Córdoba se está editando, publicando y escribiendo mucho y de calidad. Pero parece ser que si no eres de Córdoba,
capital,
o estás relacionado con Córdoba capital, no existe. Y eso es algo que entre la gente que vivimos aquí en el sur no queremos ser ni más, pero tampoco menos, ¿no?
Claro.
Que, de hecho, la revista esta de La Ballesta la vamos a presentar en Córdoba, seguramente para decir, bueno, aquí estamos nosotros y estamos haciendo esto, no es ni bueno ni malo, estamos haciendo esto.
Y también tiene que tener su...
¿Y con
su
qué lugar, conexiones, ¿no?, de Córdoba capital te refieres a, por ejemplo, instituciones administrativas, círculos literarios? ¿Con quién tenéis que estar conectados?
Pues tenemos conexión con algunos autores a nivel particular, ¿no? Por ejemplo, un autor que aquí se ha publicado y que contamos siempre es Manuel Gaete, ¿no? Un autor reconocido. Pues otra autora, por poner así nombres particulares, con María Pizarro, que no tenemos muy buena relación. Y luego, como instituciones, pues alguna editorial y también alguna institución que nos ofreció, por ejemplo, la Biblioteca Viva del Andaluz, nos ofreció presentar allí el número este. Y luego algunos miembros,
¿no?,
de aquí también colaboran en revistas de Córdoba.
Bueno, es que es importante esa colaboración mutua, ¿no? Sí. Y ese, no, o vosotros nutrís de,
claro, claro,
de
vosotros. Es que es lo lógico. Es lo lógico. No, que esto fluya hacia un lado y hacia otro. Claro.
Bueno, y en este ambiente regional y comarcal también Manolo está presente en la vecina localidad de Carcaboy con un taller de haikus, ¿no? No sé, bueno, si lo he dicho bien.
Ahí estoy a nivel personal también. Con, la verdad que con Carcaboy mantengo una relación muy... yo qué sé, casi de enamoramiento, ¿no?
Bueno, un pueblo que hace muchísimas actividades.
Muchísimas actividades,
y
es sorprendente. Sí, sí. Primero, la cantidad de actividades que llevan a cabo para ser un pueblo tan pequeño. Y el segundo, más importante, es la respuesta del personal.
Que eso es casi más importante que...
Porque no es que tú propongas muchas actividades, sino que es que hay muchas respuestas.
Yo creo que esto... Bueno, ahora es que me he fijado yo en otro pueblo, que son dos pueblos muy próximos, tanto Carcaboy como el Medinilla, pequeños, que tienen actividades culturales de todo tipo. Claro. Es que es difícil sacar adelante en un pueblo, porque eso sí son pueblos más pequeños, que cuesta más trabajo.
Pero tienen respuesta, que es lo importante. Yo tengo, por ejemplo, una anécdota. Hay un libro que escribí hace años, el Haiku del Olivar, y el libro donde más gente acudió a la presentación y más libros se vendieron, siempre lo digo, en Carcaboy.
Fue en Carcaboy, que es curioso.
Y luego, pues, hemos tenido, siempre han contado conmigo para actividades, cuando hacen actividades literarias. Y en este taller, pues, por ejemplo, hay 12 mujeres. Y la verdad que había, yo me quedé, bueno, ¿cuánto podemos estar? Digo, pues en torno a 10, 12, para que sea operativo. Y prácticamente casi desde el primer día estaba cubierto, ¿no? Y te sorprende, ¿no? Y te dicen, bueno, ¿cuándo vamos a organizar otra cosa? Que, bueno, no hemos acabado esta, ¿no? Entonces yo creo que son buenos ejemplos a seguir en ese sentido. También a veces yo creo que esas propuestas, como surgen de la propia población, a veces la gestión es importante, ¿no? Es decir, esta demanda existe, la canalizo. Y ya, como es una demanda que viene de la propia,
claro, sabes que la
población, va a haber respuesta, ¿no? Yo creo que... Y educar en eso también, que es importante, darle continuidad. Porque si tú haces algo, el festival este que hacen en torno al membrillo, ¿no? Pues tú sabes ya que es todos los años. La ruta que hacen en verano de no sé qué, es todos los años.
Sí, tener unas citas concretas que el público identifique.
Hombre, y son pueblos pequeños también, donde no hay tanto volumen de actividades. Entonces, las que hay... Hay mayor respuesta también.
Bueno, ese taller daba comienzo el pasado lunes y creo que se desarrolla hasta el próximo
lunes. Vamos, hacemos la segunda sesión también.
¿Y cómo se está desarrollando? ¿Cómo recibe la gente?
Pues muy bien, porque el tema de los haikus, yo la verdad que es muy gratificante. Yo en principio empecé con esto de los haikus para aplicarlo en mi aula, ¿no? Yo vi las posibilidades que tenía didáctica. Como no necesita rima, las sílabas son muy pequeñitas y sale rápidamente el trabajo. Pues al hacerlo en mis clases, vi que se podía exportar. Y luego en la Universidad de Mayores me hicieron una propuesta y lo llevé uno de los años a un taller que había de escritura creativa y tuvo muy buena respuesta. Y yo creo que la clave, sobre todo, es que hay un resultado inmediato, que cualquiera,
claro,
piensa en poesía y dice, no, yo no puedo hacer un soneto, no puedo hacer un romance. Pero cuando te dan unas nociones básicas y tú a la media hora estás ya produciendo... Luego le hemos añadido también la parte un poco estética de dibujo. También te dicen, es que yo no sé dibujar. Yeah. Bueno, pues mezcla colores.
haz
lo que puedas. Y cuando ven resultados en lo que han escrito, en lo que han dibujado, y luego encima hacemos una encuadernación muy sencillita, también de origen japonés, se llevan el primer día ya su primer cuaderno de poemas. Pues yo qué sé, eso crea bastante satisfacción.
Claro. Nos has dicho que el perfil es básicamente mujeres, ¿no?
Mujeres, es curioso, ¿eh? Casi siempre. Y en los talleres para adultos casi siempre han sido mujeres, siempre. Tienen más inquietud, parece.
Bueno, ahí están. Hablábamos de las sin sombrero. Y estas son las con sombrero, ¿no?
Con sombrero, afortunadamente.
Por hacer un poco de humor, ¿no?
Sí.
Bueno, Manoli, siempre que te tenemos por aquí te preguntamos a nivel personal, profesional, ¿en qué estás embarcado? Porque, bueno, hace poquito presentabas tu último trabajo y ahora pues imagino que con nuevas ideas, proyectos, ¿no?
Hay uno ya terminado, un nuevo libro de poemas, pero bueno, publicar como es tan difícil, pues había un proyecto, pero no ha salido adelante y ahora estamos con otra editorial a la vez. Yo creo que es probablemente con esa sí que salga adelante. Y luego varios proyectos que tenemos con la Escuela Municipal de Música, que ya lo presentarán ellos, un concierto en el que habrá una creación literaria. Y un proyecto muy bonito y muy interesante que se dará a conocer para el 23 de noviembre, con motivo del Día contra la Violencia de Género. Pues yo creo que vamos a sorprender, porque yo el primer sorprendido he sido yo. Se me hizo la propuesta de que a partir del libro este último de Sergio, que trataba el maltrato, desde los poemas estos japoneses, hacer una dramatización. Y bueno, esto ha crecido tanto que se ha convertido al final en una especie de representación teatral, con mujeres de distintas asociaciones de aquí, de algunas mujeres que han sufrido en primera persona el maltrato y lo van a verbalizar y exponer por primera vez. Y entonces creo que son 12 mujeres. Yo estuve ayer en uno de los ensayos y lo está dirigiendo Mari Carmen Serrano Ceballos, la actriz, y bueno, con música en directo y tal, y va a ser un espectáculo muy emotivo y muy bonito.
Lo que nació quizá más pequeño, ¿no?
Sí, en un fondo. Y entonces eso, que ya lo presentarán, pero bueno, yo lo anticipo, que es la verdad que va a ser un espectáculo distinto, muy distinto, pero hacer la poesía teatro también es muy, muy gratificante.
Novedoso también, bueno, y con ese trasfondo, ¿no?, de esa lucha contra la violencia.
Contra el maltrato, visibilizarlo. Uh-huh. Y luego, pues bueno, algunos talleres, esto de los talleres de haikus cada vez va ampliándose a más. Uh-huh. Tengo pendientes dos, uno en Úbeda y otro probablemente en Marmolejo. Y bueno, intentando...
Y bueno, el haiku, que es de origen japonés, ¿cómo llega a Occidente?
Pues llega sobre todo en el siglo XIX con algunos embajadores latinoamericanos. Llega a través de Sudamérica, que es curioso. A nosotros nos han llegado dos corrientes fuertes: el modernismo, que llegó de Sudamérica a, diríamos, la metrópoli, a España y desde España a Europa, y luego los haiku. Hay un par de diplomáticos mexicanos y peruanos que están en Japón en el siglo XIX por motivos económicos, pero eran aficionados a la poesía, y descubrieron los haiku y empezaron a trasladarlo al castellano. Y empezaron a escribir en castellano a Juan José Tablada, por ejemplo. Y a partir de ahí llegó ya a principios del siglo XX, Lorca, Juan Ramón Jiménez practicaron haiku. Y es más, son muy habilidosos, Lorca sobre todo. A veces lo que hacía era unir varios haiku con un estribillo, como lo disfrazaba, por así decirlo. Disfrazaba la estructura, pero
lo llevaba un poco a su terreno, porque Lorca tenía una personalidad muy marcada.
Y entonces lo personalizó, por así decirlo. Y luego, bueno, pues casi todo, Antonio Machado también. A principios del siglo XX es cuando tiene ya la eclosión. Y luego, por ejemplo, también tuvo mucha importancia Octavio Paz, que fue un Nobel mexicano.
El premio Nobel.
Estaba casado con una japonesa, escribió mucho, tradujo mucho y produjo muchos ensayos también que hicieron que se difundiera.
Que quizá para el público en general lo estamos conociendo ahora, ¿no?
Sí, por eso te lo preguntaba. Yo no sabía que tenía ya esa larga historia hasta el momento, ¿no?
El haiku aparece, como lo más o menos lo conocemos, en el siglo XVI, aunque tenía raíces medievales, pero como lo conocemos en el XVI. Y luego entre el siglo XVII y XVIII hay un monje zen en Japón, Masuo Basso, que es el que le da la forma que conocemos.
Que finalmente tiene.
La más objetiva. Y luego hay otro autor que en el siglo XIX también él era tuberculoso y entonces pasaba muchos periodos
en la cama, ¿no?
Y entonces como un ejercicio escribía y lo actualizó. Ya metió muchos más temas actuales. Y esos son los dos grandes momentos. A partir de ahí ya pues nos llega por esa vía que comentó.
Bueno, pues ya sabemos un poquito más acerca de Nato Haiku. Ese taller el próximo lunes en Carcaboy. Y bueno, y el motivo de nuestra entrevista...
Si quieres, perdona, os voy a contar una cosa. Vamos a ver. Para la filosofía oriental, haiku es una manera de pensamiento y de vida. Hay gente que escribe haiku a diario como un ejercicio en el que tú te paras durante el día un momento y reflexionas, ¿no? Que viene para la mente descongestionar toda la vida tan acelerada que llevamos. Y entonces hay mucha tradición, por ejemplo, en los epitafios, de pararse un momento en la vida y decir, voy a hacer un haiku para ver mi visión de la vida, la visión que yo he tenido en la vida. Y hacen una especie de epitafio en forma de haiku. Eso se respeta tanto que los condenados a muerte, el último deseo, aparte de la cena o tal, que ha sido lo que nos ha llegado, siempre ha sido darle un papel y un lápiz, la oportunidad, y la mayoría escriben, cuando había pena de muerte, por desgracia, escribían un haiku también para despedirse. ¿No? Es curioso.
Es curioso, así que es como una...
Va más allá de la escritura, ¿no? Una forma de pensamiento.
Como una forma de vida y una terapia, ¿no? Bueno, más de uno deberíamos pararnos...
Sí, por lo menos un momentillo para escribir tres versos.
Algún haiku. Quizás no servía eso de terapia. Bueno, pues el aula de literatura, como decimos, el próximo jueves en Los Sanos
Sidro. En Los Sanos Sidro, a las 8:30. Yo creo que va a ser muy interesante la charla. Vamos a conocer un aspecto de nuestra historia que creo que... que merece la justicia de ser recordado, como esas mujeres tan valientes, ¿no? Con tanto conocimiento, como había tantas, pero que fueron capaces de demostrarlo en su sociedad, ¿no?
Pues con Eduardo Herrero, con el periodista, pues se inaugura este aula de literatura. Enhorabuena, como siempre, Manolo, no te quitamos mucho más tiempo, que sabemos que hoy tienes otros compromisos.
El año pasado también estabas aquí anunciando sobre el aula. Oye, y ya ha transcurrido el tiempo y fíjate.
Claro. Como decíamos ayer, ¿no?
Aunque a Manolo es que lo vemos por todos los foros del ámbito cultural.
Como debe ser.
Se mueve mucho, ¿eh?
Yo es que tengo poca capacidad de decir no. No sé si a veces me repito mucho, pero...
No, que va.
No, creo que es importante que haya personas así y comprometidas con, en este caso, con tu ámbito y tu modo de trabajo, ¿no? Y además, siempre son esos mismos círculos, sí, ¿no? Los que al fin y al cabo pues se organizan pues esta serie de eventos, como el curso de filosofía, que también está vinculado, ¿no? Que también ha sido muy importante.
De la gente que ha tenido esa idea, que felicitarlos porque ha estado muy bien y creo que se aprendió mucho. Había un lugar para el debate, del que estamos ahora mismo, por desgracia, tan escaso, y para aprender y reflexionar en común, que me parece fantástico.
Y además de temas, comentábamos durante esa entrevista, de temas de actualidad.
Actualidad, ¿no? Porque la filosofía parece que la vemos ajena, ¿no? Y la filosofía ahora mismo
se puede aplicar.
Un papel muy importante y muy necesario.
Además, Manolo nos ha dejado también su impronta pictórica.
Sí, sí, eso sale en todas las fotos.
Como logotipo de Radio Priego.
Se le agradecemos en su momento y se le agradecemos ahora también porque nos hizo un cuadro que tenemos ahí y que nos sirve como de fotocol a todo el que llega. Así que se le agradecemos de nuevo. Y bueno, Manolo, pues reitera esa enhorabuena por este aula de literatura que comienza un curso más. Que vaya bien, que seguro que lo hay. Darte las gracias por estar aquí esta mañana.
Y que no digamos... En Priego es que no hay nada, ¿no?
Que nos lo digan a nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana de Priego.